SER Podcast.
¿Qué pongo de la razón de la muerte?
La razón de la muerte, ver, o sea,
el murió. ¿Dónde? ¿Dónde?
Pues que sea en un escenario. Este sería un,
murió en escena. ¿Tú quieres morir solo en escena o quieres que haya alguien?
Bueno, que estuviera presente a lo mejor mi familia entre el público. Pero
sí, que vean el momento.
¿Por qué no? ¿No? Y poder decirles hasta ahora. Y quizá pues enredado en una silla, ¿no?
Te iba a preguntar por el epitafio y demás, o por,
sí, bueno,
por
el
una
epitafio,
frase en la esquela.
Pues, pero... pues no sé, me gustaría que pusiera algo así como estoy hecho polvo.
Ha muerto Pepe Villuela, payaso. Le gustaba reír y hacer reír. Lo más bonito a lo que se podía aspirar. Pepe Villuela subía al escenario como quien subía a jugar, igual que los niños. Por eso se hacía acompañar de una escalera, de una silla, de una mesa, porque los objetos permitían viajar, que era, a su juicio, lo imprescindible en este oficio del teatro. Pepe Villuela murió en escena con su familia entre la platea. Murió enredado en una silla, de hecho. Fue incinerado con ella. Como última frase, Pepe Villuela dejó: estoy hecho polvo.
Hoy por Hoy Magazine.
Hacer compartir estudio la semana pasada con Pepe Villuela, pero todavía nos quedan muchos vivos a quienes ayudar a dejar en paz este mundo para cuando esto vaya a ocurrir. La última necrovista de este verano la vamos a compartir con la actriz Marta Fernández Moro.
Más de una vez cuando me he pasado por delante de la puerta de Pedro,
sí,
cuando está él dentro viendo sus propias películas, le he oído llorar desesperado.
¿Sí?
¿Cómo que de llorar no son? Si llora así es porque no le gustan, le espantan, le horrorizan sus propias películas. No es tremendo, José. Para él esto es como una entrega.
Hola, Marta, buenos días.
Buenos días, José Luis.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Un poquito asustada con esto de la muerte.
Pero esto lo vamos a hacer entre tú y yo, tranquilamente.
Sí, 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 sí.
Para
sí,
que el día que sea, dentro de mucho...
Sí, nada, esto es una fantasía, pues, una
claro,
ficción.
Es una ficción, para que tú ya sepas lo que sonará aquello de ¿qué dirán de mí cuando ya no esté? Ja, pues aquí lo vamos a averiguar. De hecho, aquí lo vamos a pactar tú y yo.
Bueno.
Para que nadie salga de este perímetro. Oye, antes de ir con eso, estás a la espera ya de que se estrene la segunda, me parece, la segunda temporada de Poquita Fe, ¿verdad?
Sí, estamos ya en ello. Mira, hoy es la primera entrevista que tengo en la que se me habla de esto.
Sí.
Y en septiembre, lo que pasa es que no se sabe exactamente la fecha.
Bueno, pues ya saldrá.
No la tienen ajustada, pero yo creo que será... Esto es de mi cosecha, ¿eh?
Uh-huh.
Que yo creo que será a partir del 15 de septiembre.
El 15 de septiembre.
Sí.
Oye, vaya éxito, ¿no?
Qué éxito. Yo incluso me he quedado sorprendida. Bueno, yo y todos los que estábamos haciéndolo, porque sabíamos que teníamos en las manos algo muy bueno, pero que fuera tan transversal, esta palabra que se usa ahora mucho, sí, transversal, porque quiero decirte, a mí me han felicitado por esto, no solamente la gente que yo pensé que le iba a gustar, gente de un tipo de generación, de un tipo de persona, sino el padre de una señora que es notario, un médico muy serio, otra persona que dice, sí, esta señora yo creo que ni ve la tele nunca, o ve el corazón todo el tiempo. Increíble. Ha gustado como a todas las gentes.
Vamos a escuchar un poco de Poquita Fe.
Mamá.
¿Qué?
¿A ti te gustan las...?
Que si soy boyera.
Lesbiana, dije.
¡Hala! Digo, pero este chico...
Ella me tuvo soltera, luego nunca ha tenido novios.
¿El qué sabrá?
Lo que sí tenía que decirle antes de morir es lo que nunca le había dicho. Mamá, te quiero. No sé si me oyó.
Sí que le oí, sí. Y dije, uy, a ver si este se cree que me estoy muriendo y por eso está tan pesado. Pero si yo estoy estupenda.
Tú eres la madre de Raúl Cimas.
Exacto, soy la madre de Raúl Cimas, sí. Una madre un poco peculiar. Porque, bueno, quiere al hijo, pero le quiere más bien lejos. Es una madre que...
Bueno, entonces no eres tan peculiar. Bueno, Marta.
Ah, bueno, depende de las madres siempre.
Efectivamente.
Sí, depende, hay madres muy pegadas y madres...
Bueno, pues vamos a empezar a... pensar en el día.
Ok.
¿Vale? Oye, por cierto, yo te voy a pedir una canción. ¿Qué canción nos vas a pedir para que suene al cierre del obituario? ¿Lo has pensado?
Sí, sí, lo he pensado, porque si no, esto así de pronto no se me ocurriría nada.
Claro.
Pues he pensado de 8:30, lo de Nino Rota. Nino Rota.
Vale, la vamos buscando y luego
Fellini,
la ponemos.
Fellini, el 8:30 de Fellini, sí. La música es de Nino Rota.
Qué maravilla.
Y me gusta
por otra
mucho.
Parte.
Me gusta mucho esa melodía de Nino Rota.
Pues la vamos buscando y así luego cuando vayamos acabando, sí, y yo lea tu epitafio, que ya me dirás, pues para que pueda sonar la canción.
Sí, que bueno, además es justo el final De ocho y medio. Sí.
Buena película ahora para ver en verano, ahora que hay más tiempo. Pues 8:30 es una muy buena peli.
Sí.
Bueno, yo tengo que empezar esto.
Venga, vamos.
Venga,
ya.
Va. ¿Ha muerto Marta Fernández Muro?
Sí.
¿Actriz? ¿Qué pongo?
Pues sí, actriz, sí, la actriz. Verdad. Ah, pon también escritora.
Actriz y escritora.
Que me gusta mucho ser escritora y bueno, ya me lo voy creyendo que soy escritora.
¿Te costó asumirlo?
No. Creo que me ha costado que lo asuman los demás. Porque como llevo siendo toda la vida actriz, debieron empezar a andar a esta boba, porque como la gente nunca... Que hagas dos profesiones y encima si eres chica o mujer... Ahora esta escribe, a ver.
Pero eres más, ¿te defines más una cosa que la otra, las dos a la vez?
Hombre, yo he hecho toda mi carrera y todo un oficio de 40 años siendo actriz, entonces creo que soy actriz, pero creo que también soy escritora, tardía pero escritora.
¿Y actriz es tu primera vocación? ¿Siempre quisiste ser actriz?
No. Lo que quise ser de muy niña era bailarina y escritora.
Ah, bueno. ¿Bailarina por qué?
Pues porque me imagino que era la única cosa así artística a la que yo tenía acceso en esa España de los 50. No sé, el ballet era una cosa que podían hacer las niñas. A mí se me llevó, también me lo peleé, no creas que fue fácil. A los 8 o 9 años empecé a ir a clases de ballet. Era una cosa que podían hacer las niñas.
¿Y lo dejaste?
Sí, ¿por? Lo dejé y me dejó, porque realmente yo no era buena suficiente, me di cuenta. No tenía aptitud suficiente. O sea, para ser bailarina hay que trabajar muchísimo y sobre todo también hay que tener una cierta disposición corporal. Y yo veía que yo no iba para arriba. ¿Sabes?
¿Y cómo llega lo de la interpretación entonces?
Pues mira, porque ya no puedo ser bailarina o decido que no quiero ser bailarina. Y entonces, ¿qué hago? Es que ya no me acuerdo. Acabo el colegio, luego me pongo a pasar tantos años, hago estudio para intérprete de idiomas... Y de pronto me coloco en una empresa que necesitaba inglés y francés, sobre todo francés, me coloco como secretaria, me aburro todo lo que quiero, estoy con un disgusto en el cuerpo terrible y entonces veo en el periódico que anuncian una escuela de actores que dirigía José Luis Gómez. Recién llegó de Alemania.
¿Fuiste a Alemania?
No,
él.
Él estudió en Alemania, entonces sí. Fue la primera.
A su vuelta abre una escuela de actores aquí.
Sí. Con los argentinos que habían venido del golpe de estado de Vilela. Vinieron aquí muchos y ahí formaron una escuela conjunta. Y entonces ahí me apunté.
¿Qué edad más o menos?
27.
Y entonces cuéntame esto de yo estoy trabajando en esto que es lo mío, yo me doy cuenta que esto me está aburriendo soberanamente, yo quiero cambiar de vida, estoy tomando un café leyendo el periódico, veo esto, me apunto y me cambio de vida. ¿Fue así?
Pues sí, prácticamente fue así. Hombre, al principio iba a la empresa Brown Boveri, que eran suizos, por eso había que hablar bien francés. Brown Boveri, dígame, decía yo.
¿Pero qué llamaba gente todo el rato en francés?
Sí, más bien eran franceses para, bueno, cosas de ordenadores.
Sí.
Cuando empezaban los ordenadores, pequeñas piezas.
¿Y tú te aburrías?
Pues imagínate, ¿qué tengo yo que ver con una oficina y con ser una secretaria?
No sé,
imposible.
¿Tú cogiste el trabajo?
Hombre, porque había que hacer algo. No sé, yo no podía vivir ya del cuento. Ya había vivido muchos años del cuento. Había viajado, había ido, había venido, había estado en Francia, había estado en Inglaterra. Bueno, ya toca hacer algo. Eso me lo indicaba el ambiente. Me lo indicaban en mi casa, ya, sin decírmelo mucho. Y yo, que no he sido nunca una cabeza especialmente loca, pues ahí me coloqué. Hice una entrevista y rápidamente me colocaron. Pero era un espantoso. Y entonces ya te digo, vi esa tal y tuve la suerte enorme que en esa época... que me dieron una excedencia.
O sea, que no dejaste el trabajo.
Me dieron una excedencia, sí, dejé de ir a trabajar, me metí en la escuela a tope. Y cuando ya fui, se me acabó la excedencia, que no sé si fueron de un año o dos, larga, y que iba temblando, diciéndome tendré que colocar. Pero bueno, ya había estudiado, ya tenía vocación clarísima de ser actriz. Y entonces me dijeron, no, mire, la echamos, ya no puede usted volver, pero le damos un paro de muchísimo tiempo. Esa era la España que yo viví en mi juventud. O sea, bueno, una parte. Y entonces yo me fui a mi casa dando saltos por la calle, por la Castellana, y diciendo, joder, pues ahora tengo un año más que me van a pagar, un paro, y para que yo pueda seguir haciendo fuerza en ser actriz, y me convertí en actriz.
Entonces tú haces el curso en la escuela de José Luis Gómez y
sí.
Después te conviertes en actriz, pero claro, hasta llegar al primer trabajo no sería salir de la escuela y ya tienes tú un trabajo, ¿o sí?
No,
¿Qué pasó ahí? Pues, ¿cómo fue el primer trabajo? ¿Cómo llega?
Bueno, pues pasó a través de amigos, a través de Ricardo Franco, porque casi fue, o sea, dijéramos, compaginado. Acá, estaba en la escuela y Ricardo, que era amigo sobre todo de una hermana mía, en fin, hacía cine, tal y cual. Yo trataba un poco a esos chicos y iba a hacer una película. Ay, pues, ay, por favor, Ricardo, tal, te doy un papelito de monja. Me dio un papelito de monja y ahí empecé.
¿Tu primer papel fue de monja?
Sí, de monja, con todo. Todo muy bien. He hecho muchas monjas de joven.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Lo atribuyes a algo en particular?
Sí, a que yo he tenido ahora menos, pero me imagino que en la juventud, mucha cara de inocencia.
Ah.
Yo he hecho muchas monjas y muchas criaditas de esas inocentes, sí. Yo tenía expresión de inocente o cara de inocente o sí, una mirada de inocencia, sí.
¿Crees que la conservas?
A veces sí.
¿Ahora mismo la conservas?
Sí, a veces la conservo, otras ya no.
Vale.
Pero en fin.
Oye, yo te voy a poner un sonido.
Dime.
Porque quiero que me digas si lo incluimos o no en el obituario.
Ah, a ver, claro, esta la muerte, canción. La muerte.
También llegan a Madrid los Beatles. La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado.
Bueno,
una
apoteósica lo dirá el nodo, porque hubo alguien que fue a recibirles.
Sí, pero no, pero yo no era apoteósica. Yo una sola y cuatro amigas del colegio mía.
¿Erais muy pocas?
Sí, éramos poquísima gente, nada.
¿A qué fuisteis allí a recibir a
claro,
los Beatles?
No era apoteósico, no. Era más bien... Ah. Todo el mundo nos miraba como locas y ser fan de los Beatles era como ser una cosa rara. En España... Bueno, en el mundo se estaba más que con, vamos, que era de masas ya, ¿no? Las giras que ellos hacían. Pero aquí...
¿Lo pongo o no? Que fue una de las pocas que fue a recibir a los Beatles.
Pues ponlo, porque fue, sí, fui una de las pocas que me presenté allí. Fuimos en metro, creo, no me acuerdo bien cómo fuimos, con unas compañeras del colegio y... Al aeropuerto, sí, hay que esperarles, sí. Nos trataron fatal, también te digo.
Sí, ¿los Beatles?
No, ellos no. Ah. Los del aeropuerto, los que nos decían,
vale, claro,
bajaros de aquí,
dijeron,
no llegan por
muchachas?
Aquí, claro. aquí por no pasar, prohibido no sé qué, no sabemos, tal. En fin, no nos lo hicieron nada fácil, pero allí insistimos y conseguimos verles un poco.
En su carrera, Marta reconocía como referentes a...
Es una pregunta.
Sí.
Creí que
no ibas... estoy aquí escribiendo.
Creí que
me tienes que ayudar.
Creí que lo ibas a decir.
¿Te imaginas? ¿Reconocido como referentes a,
sí, no, porque
a Adolfo Marsillac?
Porque creí que igual lo había dicho en alguna entrevista. Digo, ay, me lo va a facilitar. Como referentes de artistas.
De artistas,
claro.
Sí. Aunque si quieres, como persona también me vale, ¿eh?
Sí.
Mucha
qué,
gente
qué
me
difícil.
Dice, pues mis padres.
Ah, no.
¿Ves?
En mi casa para nada. Mi familia, en ese tema, no. Fue una cosa también que yo decidí por cuenta y riesgo. Pues que actores o actrices que me gustaban en ese momento, espérate que lo piense, me gustaban mucho, claro, las cosas extranjeras, porque aquí teníamos menos material, había mucha...
O personas que te hayan ayudado, mira, en tu trayectoria.
Ah, ayudado. Tampoco lo voy a saber. Bueno, sí, me ayudó muchísimo. Es que tampoco crees que haya habido una persona que haya dicho, a ver, que venga Marta a hacer tal. Eso ya ha sido mucho después. Me ha ayudado muchísimo. Es el que creo que yo tenía una especie de vocación o de deseo y el que realmente me descubrí que esto que era para mí, que yo podía hacer aquí algo, no sé si mucho o poco, pero algo, fue mi profesor, mi primer profesor, un argentino de origen armenio que se llamaba Martín Adjemian. Siempre el nombro. Está muerto, volvió, fue uno de los primeros profesores que vinieron y luego se volvió a Buenos Aires y luego ha muerto. Porque claro, te estoy hablando todo esto, ahora 27 años tenía yo y ahora tengo 75, pues fíjate si ha pasado tiempo. Y sí, me abrió los ojos completamente a lo que era el mundo de la actuación.
¿Qué pongo?
Y actrices o así. A mí me gustaba mucho Jean Birkin, pero no sé si me gustaba como actriz, sino la figura de Jean Birkin.
¿De epitafio qué pongo?
¿Ay, de epitafio? Mira, pues... Una cosa que es africana, es una lectura de una cosa africana que dice: soy yo porque somos nosotros. Yo soy porque somos, porque nosotros somos.
Yo soy, vamos a aclarar porque esto hay que esculpirlo en mármol. Entonces, claro, yo
espera que lo tengo aquí.
Yo soy, no, pero ya
que
me va bien.
Lo tengo aquí puesto, espérate, es una cosa africana muy bonita.
Yo soy porque nosotros somos. Bueno, esto está muy bien.
Sí, yo soy porque nosotros somos.
Eso está bien, sí.
Sí, es eso. Es
oye,
eso.
La causa
es
la causa de la muerte.
¿Por qué me muero? Por desgaste, como cuando cuando echas un azucarillo en un café o y que se va deshaciendo, pues así, por desgaste, se me van desgastando las cosas.
¿Y dónde?
Pues mira, tuve un sueño muy bonito hace tiempo, que me moría, yo me moría, estaba en la muerte, más que me moría ya estaba en la muerte, y esa muerte era como un campo verde muy inglés, porque con esa luz especial que tienen los ingleses, que no es tan fuerte, tan árida como la nuestra, ¿no?
Sí.
Sino que es esa cosa luminosa, un campo inglés con un césped magnífico, y yo veía así como a lo lejos, en una especie de acantilado, un grupo de gente que los veía como mi familia o amigos, que me estaban así como saludando.
Madre mía, Marta, que dan ganas de morirse.
Pues sí. Ay, Dios, que dan ganas. No sé si de morirse, pero desde luego de no levantarse, que es un poco el morirse. Pues eso, me voy deshaciendo en ese campo con esas personas que me saludan de lejos. Y sí, exacto, me voy subiendo así como una cometa, blum, 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 y me voy deshaciendo.
Oye, yo me voy a ir a este micro, que es el de la radio. Ahora verás que está la radio dentro de la radio.
Ah, hijo.
Y vamos a leer cómo sonará en la radio el obituario el día que ya no estés.
Pero te veo súper moderno, la radio dentro de la radio.
¿Cómo? Bueno, no sé.
¿Que tienes dos radios?
Mira, ahora lo verás.
Yo soy muy torpe a la de que estoy. O sea, que tú tienes ahí un ordenador y luego una...
Y he escrito tu obituario.
Ya. Es que ahora el obituario tú lo vas a leer como si fuera verdad.
Eso es.
Hay
eso
que...
es.
Vale, muy bien, muy bien.
¿Te parece?
Sí, sí, venga, ideal.
Pues
todo
vamos,
ideal.
Venga, vámonos a la radio, Rafa.
¿Por qué no?
Aclaremos que esto es ficción. Ha muerto Marta Fernández Muro, actriz y escritora. Compartía esas dos profesiones, aunque ella se dedicó a la interpretación. De niña, quiso ser bailarina y escritora. Fue a clases de ballet, de hecho, pero lo dejó, y el baile también la dejó a ella, según decía. Le faltaba aptitud. Decidió que no quería esa opción, así que estudió interpretación de idiomas, se empleó como secretaria en eso y se aburrió. Se disgustó y vio en el periódico que anunciaban una escuela de actores de José Luis Gómez. Tenía entonces 27 años. Yo ya no podía vivir del cuento, decía, y se puso a estudiar para actriz. Tuvo la suerte de que le dieron una excedencia en la empresa y así se pudo dedicar a estudiar en lo suyo, porque ahí ella ya tenía vocación clara de ser lo que acabó siendo toda su vida. Su primer trabajo lo consiguió a través de un amigo, de Ricardo Franco, y su primer papel fue de monja. En realidad hizo muchas veces de monja, seguramente por su cara de inocencia. Fue una de las pocas que acudió a recibir a los Beatles cuando llegaron a Madrid. En su carrera Marta reconocía la ayuda de su primer profesor, el argentino Martín Adjemian. Le gustaba mucho Jim Birkin también. Marta Fernández Muro murió por desgaste. Murió en una campiña inglesa, muy muy verde, con mucha luz y gente, familiares que la recibían. Como epitafio se puede leer: yo soy porque nosotros somos.
Pues esto sería.
Pues ha salido ideal, ¿o no?
Sí, podríamos haberle dado algún retoque, pero bueno, esto lo vamos a ir perfeccionando. Anda que no tenemos tiempo todavía de perfeccionar.
No me has preguntado la edad que me quiero morir, pero mejor... Edad... No.
Va, dímelo.
Se te ha olvidado, ya está, no lo digas.
¿A qué edad te quieres morir?
No demasiado vieja. O sea, creo que no quiero llegar a los 90, no. A los 90 ya no.
De verdad, nadie me ha dicho creo que menos que 90.
Bueno, porque a la gente le gusta mucho el jaleo.
Gracias por traer esta mañana aquí a la radio esa mirada de inocencia, Marta Fernández Muro. Ha sido un gusto.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.